Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, que hoy son cuatro y tienen mucho, mucho que contar, y seguro que eso se ocurren un montón de preguntas que hacerles. Podrás hacernos preguntas a nosotros y podrás decirnos qué es lo que aparece, qué edificio es el que aparece en la portada del libro de Gemola. ¿Os acordáis que Gemola fue nuestra invitada del pasado miércoles, que ha publicado un libro infantil y os quiere regalar su libro? Entonces, al primero que nos llame y nos diga qué edificio aparece en ese libro, en la portada del libro de Gemola, que trata sobre el saltamontes Oli, pues nos lo dice y se llevará de regalo su cuento. Estuvo presentando su libro en la librería Biblos de Betanzos hace unos días y fue magnífico, así que nos alegramos mucho. Hoy aparece una entrevista con ella en el Ideal Gallego, por si todavía lo tenéis a mano y queréis echarle un ojo. Nosotros estamos muy contentos de afrontar hoy el último programa del mes de enero, en uno de los pocos ratitos de estos días que no tenemos lluvia. Muy buenas tardes, Verónica.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
Oye, un montón de gente en la emisora, pero nada de entrar corriendo con el último chaparrón. Hemos entrado bien, sí, tranquilos.
Sí, sí. Y además aquí estamos muy calentitos y muy a gustito.
Se está genial. Hoy tenemos varios invitados. Tenemos cuatro invitados con un montón de cosas que contar. A ver cuántas somos capaces, a ver si ordenamos las ideas en la cabeza y somos capaces de transmitiros toda la emoción que tiene este proyecto y toda la emoción que tienen ellos después de haberlo vivido, claro. Félix Barro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver si os subimos los micros. Manuel Lires, buenas tardes.
Buenas tardes.
Santiago Zapata.
Hola.
Y Jesús García, y Jesús Graña.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Estos cuatro valientes están hoy en Café con Gotas porque vienen de vivir una aventura que seguramente hace 6 meses pues no tenían ni idea de que se podía vivir y no tenían ni idea de que la vida les iba a poner esta oportunidad y esta experiencia en el camino. Han estado 3 días haciendo una carrera en los Andes, haciendo un trail a una altura pues que ahora nos van a contar, con las dificultades que ya todos os podéis imaginar, durmiendo como os podéis imaginar y además con una dificultad y atractivo, o como le queréis llamar, o experiencia añadida, que es llevar a 2 personas en silla de ruedas para que ellos también pudieran hacer esa carrera, esa experiencia en los Andes. ¿Cómo empieza todo? ¿Quién quiere empezar a contarnos? ¿Quién os lo propone? ¿Quién pone los medios? ¿Quién os acompañó?
Esto empieza por el Club Inclusivo Empujando Sonrisas, por Eva, por Chuni, que son los padres de Mario y de Pedro. Y Chuni es un liante number one y fue el que siempre se le ocurren ideas de estas locas, de tal, y empezó a moverse. Y poco a poco fue saliendo. En principio parecía una utopía que no iba a salir Y poco a poco, pues como Chuni es muy insistente, pues consiguió ahí unos patrocinios, habló con la organización y poco a poco fue saliendo. En junio ya lo teníamos claro que íbamos.
Ajá. ¿Y qué es lo que se le ocurre?
Pues se le ocurre hacer una carrera de 3 días que se llama El Cruce, en Villa Angostura, en los Andes, en Argentina, pero pegado a la frontera de Chile, y que en total son 3 etapas de 100 kilómetros. 3 etapas de 30 kilómetros, más o menos 1.200, 1.400 positivos, que, bueno, duras.
Tirando duras, claro, 30 y pico kilómetros por las montañas de los Andes. Me imagino que el tema altura en cuanto a respiración, en cuanto a falta de oxígeno, también requeriría su preparación y su dificultad, ¿no? ¿A qué altura está más o menos? ¿Empezasteis la carrera?
Bueno, la altura no estuvimos a mucho, salíamos a 700, Madrid está a 500, tampoco hay mucha diferencia, uh-huh. Y llegamos a 1.900 Caray. Metros. Que tampoco se nota demasiado. Bueno, la mayoría de nosotros hizo monte, entonces tampoco notamos demasiado eso. A partir de 2000 sí que ya se empezaría a notar más.
¿Alguna cuesta arriba había entonces? Podemos confirmar.
Un poquito.
Al principio y al final. Vale, ¿y el terreno, pues pedregoso, muy difícil? ¿O había ratos de usar las manos también y de echar?
El terreno, te contamos la verdad, fuimos totalmente engañados. Nos dijeron que el terreno era vehicular, que es algo que usamos mucho los de Empujando Sonrisas, y no era vehicular, no. Era terreno de montaña bastante complicado. Más complicado de lo que pensábamos.
Uh-huh. Llega el momento del viaje. Hay que coger avión a Buenos Aires y de Buenos Aires a Bariloche en autobús, en furgoneta.
No, de Buenos Aires a Bariloche, que son 2 horas y media uh-huh. de avión, está a 2.000 kilómetros más o menos. Y después de Bariloche, del aeropuerto de Bariloche, a Villa Angostura, que era 1 hora de bus. Uh-huh. Hubo un grupito que salimos el viernes, que estuvimos 32 horas de viaje. Uh-huh. De aeropuerto a aeropuerto y tiro porque me toca.
Durmiendo como se podía en los ratos que se podía, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Y entonces llega el 1 de diciembre, que es el primer día que corréis. ¿Ahí donde dormisteis?
Llegamos, el día 1 era lunes, nosotros llegamos el sábado de noche, el domingo no corrimos y descansamos allí ya en Villa Angostura, en unas, bueno, un apartado hotel. Y después, el día 1 ya empezamos a correr, y esas noches, las noches de carrera, dormíamos en un campamento. Esta carrera, aparte de ser una carrera de etapas, se caracteriza que se duerme en tiendas de campaña. Se hacen unos campamentos y duerme todo el mundo que participa en el campamento. Uh-huh. Es como una... Como cuando ibas de acampada de joven.
Vamos a escuchar más voces. ¿Qué pensabais cuando os fuisteis a dormir esa última noche, la noche antes de empezar la carrera? Después del viaje, después de todo lo que estabais, ¿qué os pasaba por la cabeza? ¿Había nervios, había miedo, había preocupación, había ilusión, todo ello?
Feliz, te cedo la palabra. Bueno, más que nervios, yo creo que era una mezcla de nerviosismo porque todo comenzase y una cierta inseguridad de no conocer a dónde íbamos a ir, sobre todo por el compromiso de ir con 2 niños en una silla y en unas condiciones en las que es difícil poder apreciar si realmente esos niños pueden estar sintiendo algún tipo de temor o miedo por lo que estamos haciendo, más allá de la experiencia que ya teníamos con ello. Yo creo que era la sensación de adrenalina a tope por las dos cosas, por el riesgo, por el peligro y por las ganas de intentarlo. Uh-huh. Sí.
¿Cuáles eran vuestras motivaciones? ¿Qué pensabais? Venga, voy a hacer esto por...
La realidad era hacer algo que nunca se había hecho, es decir, la singularidad que tiene lo que intentamos y conseguimos hacer es visibilizar que hay una posibilidad de que gente con unas capacidades distintas, que es lo que realmente tienen Pedro y Mario, pueden participar no solamente de una experiencia deportiva, sino de la singularidad que tiene esta prueba, que lo comentaba antes Manu, ¿no? que es la condición de que todos los participantes convivan 3 días, pero 3 días en su totalidad, no solamente durante lo que sería estrictamente la prueba deportiva, sino también la convivencia de llegar a un campamento con el resto de corredores, compartir la comida con ellos y todas esas experiencias, ¿no? Y era, yo creo, que de las cosas que yo me quedaría más con como recuerdo, ¿no? La sensación que veían el resto de los corredores amateur y profesionales que ahí había, cuando nos veía llegar con aquellos niños y ver cómo aquellos niños podían compartir todos los momentos con ellos, ¿no?
¿Qué os transmitían ellos durante la carrera?
Aunque se denomine Asociación Empujando Sonrisas, yo creo que ellos lo que hacen es empujarnos a ellos con nuestras sonrisas, ¿no? Yo creo que era el aliciente, el terminar el primer día con todos los sinsabores de... Quizás fue el más duro de esa primera experiencia, de ver que el terreno era mucho más difícil de lo que se preveía y que la organización tampoco había tenido en cuenta la singularidad de la silla. Yo creo que lo que nos aportaban era ánimos para seguir y tomar con más ganas el segundo día y desde luego el tercero, sí, sin duda.
¿Cuál fue la mayor dificultad que os encontrasteis durante esos 3 días?
Yo creo que el por parte de la organización, el no entender, después de todo lo que Tati, que espero que lo cuente, le costó el convencerlos de que éramos capaces de hacer por primera vez lo que nunca habían nadie intentado, que es que unas sillas participasen en esa prueba, el encontrar que ellos no lo habían entendido en el primer momento, entender que no era una cuestión de fuerza, sino que era simplemente una cuestión física. Si una silla tiene una medida y hay un paso inferior, la silla no puede circular, ¿no? Y no haber habilitado con cierto tiempo esos requisitos singulares de la silla. Yo creo que lo corrigieron perfectamente en el segundo y en el tercer día, y el momento en que hubo alguna restricción mínima en el recorrido que impidiese no el ejercicio de fuerza, sino simplemente el paso de esa silla, tuvieron la capacidad y la agilidad de rectificar.
¿Quién os ayudaba allí, en el terreno? ¿Había alguien?
No.
¿No había nadie argentino? No. ¿Ningún argentino?
Bueno, como en todas las carreras, hay una serie de puntos de control y gente de la propia organización que establece un poco los controles en tramos, en esquinas, o la típica persona que aquí se denomina escoba, y que recuerdo que allí se llamaba el que cierra la carrera, no recuerdo el nombre que le daban en Argentina, pero siempre hay unas personas que cierran la carrera, van con los últimos participantes y se aseguran que no haya ningún problema en el recorrido. Aunque no hubiese nadie expresamente ayudándonos, la verdad que nos encontramos con que muchos de estos voluntarios que participaban en la carrera, en el momento que nos veían, se brindaban a ofrecer cualquier tipo de ayuda o de colaboración, así que por esa parte tampoco hubo mucho problema.
¿Erais 16 corredores?
Sí.
¿Físicamente? ¿El físico, qué tal los 16? ¿Alguno pasó realmente problemas para acabar la carrera? ¿O
no,
esa parte?
Yo creo que unos cubrían a otros, teníamos. Y lo que a uno le venía bien, a otro le venía un poquito menos bien, y nos íbamos supliendo de uno con otro. No, yo creo que físicamente todos estuvimos muy bien, cumpliendo con lo que necesitaban aquellos dos niños y lo que a nosotros nos apetecía. Muy bien.
¿De cuántas horas eran las jornadas? Porque nos hablasteis de sobre 30 kilómetros diarios, pero ¿en cuánto se traslada eso a horas de carrera?
Sí, el problema no es tanto la distancia como la dificultad, que había muchos recorridos. Antes hablabais de la dificultad, pues parte de las rutas circulaban por pistas de esquí. Por pistas de esquí que en estos momentos no tenía nieve, y por tanto, pues imaginaros las pendientes de una pista de esquí que tampoco tiene preparación ninguna, pues bueno, era simplemente atravesar hacia arriba y hacia abajo esas pistas de esquí. Entonces, con la silla, lo que más nos dificultó no fueron esos tramos de pendiente o de distancia, sino lo que os comentaba antes. Había sitios en los que era físicamente imposible que la silla pasara, bajar al niño, tratar de desmontar de alguna manera la silla para que pudiera atravesar esa zona, eso nos frenaba bastante. Pero más o menos la media de cada día, yo creo que estuvo entre los 7-8 horas, puede ser, sí. Quizás un poco más el primer día.
Y después, sí, 6-8 horas.
Sí.
¿Temperatura?
Bueno,
muy variable, sí. Demasiado variable.
Muy variable, sí. Igual que abajo podíamos salir entre los 10-11 grados, había zonas ya en altitud que podías estar a 0 o 1.
Y sensaciones y térmicas de menos 3 en algún momento.
Y después bajar y encontrarte con que a mediodía pues ya el sol estaba arriba y la temperatura subía a 20. Cambios de temperatura muy, muy importantes, lo que también te obligaba a la organización a llevar una serie de ropa muy controlada para evitar esos problemas de enfriamientos o de congelaciones.
Eso se os olvidaba cuando llegaba el mediodía y sacaban las parrillas y ponían la carne y disfrutabais del típico asado argentino, ¿no?
Sí,
a mitad de día.
Los campamentos que estaban tremendamente bien gestionados con una participación muy activa del ejército, miembros del ejército como voluntarios organizándolo todo. Tenía unas parrillas que estaban desde las 8 de la mañana hasta última hora de la noche funcionando.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Yo lo decía con ironía, lo decía con humor.
No, no, no.
Y bueno, me alegro muchísimo de
tres que... días, tres asados. No, pero no te mentimos.
Lo primero que me daban a llegar era un bocadillo de asado argentino.
¡Qué maravilla!
Eso se quedara en la retina y en el estómago.
Bueno, pues creo que lo teníais bien merecido, ¿eh?
Sí.
Cuánto me alegro de que eso fuera así.
Sí.
Y con vosotros, aparte de 17 corredores y los niños, evidentemente, había un staff que también os acompañaba, ¿no?
Sí, bueno, muchos de los participantes iban acompañados pues, de su familia, hijos o pareja, ¿no? Bueno, y que lo que es verdad es que nos alegraron y nos animaron durante todo el recorrido porque tuvieron la gran paciencia durante los tres días de buscar puntos de control donde pudieran vernos a lo largo del desarrollo de cada etapa, y cada vez que los encontrábamos pues era una alegría y un ánimo entre todos ver que ya habíamos superado un reto más y que continuábamos hacia el siguiente.
¿Quién o quiénes han sido imprescindibles para que esto se haya podido hacer? ¿A quién hay que darle un gracias enorme como este estudio por haber sido fundamental para que esto haya podido ocurrir?
Bueno, principalmente son Mario y Pedro.
Uh-huh. A mí aquí me gustaría también poner un punto. Yo fui el último en llegar a la asociación por culpa de Eva, o gracias a Eva más bien, y la verdad es que no conocía a la mayoría de ellos. Algunos los había visto, otros pues no tenía referencias, y yo creo que nadie fue prescindible. Aquí todo el mundo fue importante e importantísimo. Yo quiero destacar realmente algo que me impresionó mucho de este grupo, que fue lo que pasó el primer día, todos lo sabemos. Estábamos aquí y teníamos las ganas inmensas de acabar el recorrido y nos tuvieron que cortar. Llevábamos, ¿qué?, 9 horas de carrera.
Casi
10 horas de carrera. Habíamos completado el tramo más difícil, que se suponía la subida de Cerro Bayo, que era una subida muy complicada, muy técnica, no apta para las sillas. Y ahí es donde la organización se dio cuenta de que la imposibilidad que teníamos en algunos tramos. Pero me sorprendió tanto que en el último punto de control nos cortaron, nos llevaban a meta y cruzábamos la línea. Pero este grupo pues se rebeló. Realmente al principio se rebeló, dijo que ellos no venían a esto, que venían a acabarlo. Y bueno, hubo muchas opiniones, pero lo que me quedo es que al final el grupo se repuso, y aquí Félix dijo una frase que me resultó brutal, y yo creo que es la experiencia que marca el camino, que fue decir: vamos a dejar a Pedro y a Mario sin cruzar la meta. Y todo Dios se comió el orgullo y dijo: pues venimos a esto, y acabamos. Acabamos esa primera etapa, la organización entendió que tenían que adaptar, porque a eso fuimos que adaptar, a saber que ese tipo de carreras tienen que adaptarlas para poder desarrollarse con esos chicos con capacidades diferentes, como bien dice Félix, y para mí es un orgullo. Yo no los conocía a ninguno, pero de los 34 no me dejaría a ninguno en casa.
Pues ya les mandamos desde aquí un gracias y un felicidades enorme a todos ellos, a todos y cada uno de los 33. Número curioso. Nos recuerda a otras cosas que pasaron en esa montaña, ¿verdad? A los 33 que vivisteis esta experiencia. Este sábado tenemos un concierto maravilloso, esperemos que sea maravilloso, creemos que va a ser así. En el Colón van a estar Rafael Basurto, La Voz de los Panchos y Mocedades. Teatro Colón a las 9 de la noche. Así que hoy vamos a disfrutar de 3 canciones de Mocedades.
Los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía: ven,
tenemos que vivir. estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor.
Y los muchachos del barrio le llamaban loca. En el hospital, en un banco al sol se la puede ver sonreír, consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Vestidos de blanco le dijeron ven.
Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor.
Le llamaban loca, canción de mocedades, una de mis favoritas, curiosamente, uno de sus grandes éxitos que no compuso Juan Carlos Calderón, sino que lo compuso José Luis Perales. Vaya, vaya, cuando esos dos grandes te hacen las canciones, poco puede fallar. Ahora tendría que entrar una entrevista telefónica, pero tenemos un problema con los teléfonos, por eso no está entrando. Así que seguimos con el programa y llega nuestra sección del café amargo, porque la sección donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tenéis un café amargo, Jesús?
Yo sí.
Venga.
Ya que hablamos de café, para mí el café amargo sería ese primer café que tomas en la cafetería a primera hora y el camarero te pregunta si quieres leche de soja, de avena, azúcar moreno, azúcar blanco. Digo, quiero solo café con leche y nada de cositas raras, de extras raras. El café es café y tantas variables que hay ahora, pues...
Te ponen la cabeza loca, ¿no?
Exacto.
No las necesitas. Muy bien.
Y además debe ser horrible para los camareros, porque imagínate una mesa de seis... No, el mío con soja, no, el mío sin lactosa. A mí desnatado. El mío con sacarina, no, el mío con... ¿Qué dices? Hostia.
A mí con una nube de leche, a mí con vaso de cristal. Sí, al final.
Se hacen parodias de eso y no me extraña.
Madre mía, tiene que ser horrible ser camarero.
¿Tú tienes uno, Santiago?
Pues sí, yo tengo otro.
Cuéntanos.
El café amargo es ver pues un coche aparcado en plazas en plazas para chicos o chicas con sillas y que no deben de estar ahí. Me pone muy mal.
Pues ya ha salido en la sección, ¿verdad, Vero?
Sí, de hecho teníamos a una mamá de un niño con derecho a aparcar y tal, que se dedicaba a pegar pegatinas. ¿Te acuerdas que nos lo contó?
Sí, sí.
En los parabrisas de los coches que estaban mal aparcados para informarles amablemente de que lo estaban haciendo mal.
Pues nos adherimos.
Y nos adherimos, evidentemente, a esa iniciativa. Sí.
Manuel, ¿tú tienes uno?
Sí, yo también tengo un café amargo. Es porque en esta ciudad pasan todos los buses a la vez. No hay ni 5 minutos entre buses y como pierdas un bus, pierdes todos. Sí, y tienes que esperar 15 minutos.
¿Te
es
acuerdas?
Como el café amargo total. No sé si te pasó o os pasó, sí, pero
eso me pasa a mí en la parada duro, que yo tengo al lado de casa. A mí me pasa, tengo 7 buses y 6 pasan todos juntos. Sí, sí. Todos juntos, dices, con el intervalo de un minuto. Dices, ¿por qué? Si son 6, no pueden pasar, aunque sea cada 3 minutos. Ya te, no te pido más, pero cada 3 minutos, espáciamelos un poco. Tienes que pasar, tienen que pasar todos juntos. Que estoy totalmente de acuerdo porque a mí me pasa. Soy una usuaria de bus que por desgracia tengo que sufrir también ese tipo de espacios.
Es muy ley de Murphy eso, ¿eh? Sí. Y por no hablar de yo vivo en una zona privilegiada en cuanto a paso de buses, pero hay zonas mucho menos abastecidas de buses, que sobre todo los sábados y los domingos, pues me imagino lo limitada que tienen la vida, digamos, la vida de bus, en cuanto a o coges este de tal hora o hasta 50 y pico minutos no te pasa otro. O, bueno, en fin, barbaridades así de frecuencias, que yo creo que es una cosa que es, en fin, ya no, sé que hay razones para que sea así, pero caray, yo creo que merece la pena mejorarlo.
No, sí, y aparte, en principio se ve una cosa sencilla de mejorar.
Sí, es cuestión de dinero.
Con un poquito de reorganización, yo creo que sería suficiente.
Y nos falta Félix. Félix, ¿tú tienes uno?
Pues sí, yo tengo, además, en relación a estos días que lo estoy sufriendo. Yo quisiera que alguien me pudiera explicar cómo la solución a la lluvia en esta ciudad, en lugar de resolverse con un paraguas o con un chubasquero, se soluciona a base de coches. Porque en el momento en que caen 4 gotas, entendemos que el coche es un útil imprescindible para movernos y conseguimos bloquear no solamente los autobuses, sino todo el tránsito, y hacer que a determinadas horas resulte absolutamente imposible o caótico tratar de moverse por la ciudad, ya digo, en un servicio público como puede ser el autobús.
Pues lo entendemos, por supuesto, y nos adherimos a ese fastidio. Totalmente. De llueve un poco, ya no necesito que sean las lluvias de estos días, pero llueve un poco y la carretera se sobrecarga de coches. Alfonso Molina, ya no digo nada. Se multiplican las posibilidades de que haya un alcance, como le llaman técnicamente a esos golpes. Hay un alcance, se cortan 2 carriles, se multiplica el caos y las entradas y salidas de la ciudad se vuelven un infierno, ¿verdad? Yo afortunadamente a diario no tengo que vivir eso, pero hay muchísima gente que sí lo necesita. En fin, nos adherimos
totalmente.
¿Tú tienes uno, Vero?
Mi café amargo va un poco también por ese estilo, y es que estamos en una ciudad que efectivamente cuando caen 2 gotas de lluvia el tráfico se multiplica. Ya normalmente el tráfico no es lo mejor de esta ciudad, pero es que además lo habitual es que, además de llover, de haber más tráfico, no sé por qué hay gente que piensa que puede ocupar un carril entero en dobles aparcada, en doble fila, y no pasa nada. Pero un carril entero, y dices, pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué crees que puedes invadir un carril entero, 5 coches, 7 coches, 8 coches, y además y limitar todavía mucho más el tráfico? No lo entiendo. Sigo sin caberme en la cabeza que esto suceda tan habitualmente en esta ciudad.
Pues nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. Pues el mío va muy diferente a lo comentado y es relativo a una situación que yo veía el otro día. No sé si era una parodia de verdad o simplemente que la situación se parodiaba sola, que es cuando un... No era una situación que se parodiaba sola. Cuando un varón va solo, varón de más de 30, 40, 50, da igual, va solo al médico y al salir se somete a las preguntas de su mujer. ¿Lo que te dijo el médico? Nada, hombre, que no sé qué... Pero algo te diría. ¿Nunca viste una situación de esas? Porque yo la vi en directo y a mí me pasa en directo, por supuesto, por eso me sentía muy empático con la situación. ¿Pero qué te dio? ¿Pero por qué te dio esa pastilla? ¿Será para algo, no? ¿Pero no te van a hacer análisis? Tú eres tonto. Hay unos sketches de Vaya Semanita de mujer vasca con marido vasco que harían esto perfecto, y seguro que ya existe un sketch de este tipo. Claro, en esos sketches la mujer entra con el marido al médico y habla a la mujer. Lo que le pasa es que le duele esto, es decir, los hombres no valemos para ir solos al médico, no valemos.
Estoy medio de acuerdo.
¿Veis cómo reconocéis la situación? Bueno, yo creo que ya todos vais entendiendo la cosa. No valemos, o según vosotras no valemos, vamos. Pero sí, son muy graciosas esas situaciones y seguramente, como toda parodia, tiene algo de realidad. Estamos recordando esos días, esa experiencia tan, tan intensa de tres días y después de hablar de las dificultades, yo quiero hablar de emociones, que seguramente es la palabra que más os viene a la boca, ¿no? Quiero que cada uno me diga cuál fue el momento más emocionante de esos tres días, la situación o la frase o el momento que seguro que no se os va a olvidar en muchos años.
¿Quién quiere empezar?
Tanti. Venga, ahí empiezo yo que no hablé hasta ahora. Bueno, a mí me gustaría contarlo un poco desde otra mirada, desde otro enfoque, ¿no? Siempre estamos mirándolo como desde fuera para adentro. De, oh, qué bien lo que hacéis, llevasteis a Mario y a Pepe a la Patagonia y tal. Pero no es así. O sea, realmente son ellos los que nos llevan allá. Son ellos los que nos empujan a hacer estas cosas, son ellos los que nos dan este valor, esta fuerza, bueno, pues todos estos valores, ¿no?, que suenan tópicos muchas veces, pero lo mejor que tiene un ser humano, ¿eh?, que es el cariño, la amistad, el equipo, el esfuerzo, bueno, un sinfín, ¿no? Y de eso ellos van sobrados, pero sobrados. Sí que es verdad que tienen unas dificultades, que son, no pueden caminar, no pueden hablar, no pueden expresarse cognitivamente, pero tienen otras capacidades, por ejemplo, que yo no tengo. Entonces, ¿quién es el incapaz, no? Me pregunto muchas veces, digo, ¿pero por qué? O sea, si yo no soy capaz de hacer esto. Entonces, yo aprendo de ellos todos los días. O sea, estoy con ellos y voy para casa mejor. Ellos tienen un superpoder, que yo se lo digo muchas veces a los padres, que no sé si jugasteis alguna vez a decir, bueno, ¿qué superpoder me gustaría, ¿no? Unos dicen, pues yo quiero respirar debajo del agua, otros volar, otros pues ser invisibles, ¿no? Pues yo desde que conozco a Mario y a Pedro quiero el superpoder que tienen ellos, que es que cada uno que se le acerca saca lo mejor de él. O sea, de Félix se le acerca, pues siempre saca lo mejor de ti. O sea, todo cosas buenas. Y de ahí que el grupo pues sea tan homogéneo, pues, y sea tan, tan fantástico y nos llevemos tan bien. Pero es gracias a ellos, porque saca lo mejor que tenemos, nada más. Porque te olvidas del resto y sacas lo mejor. Entonces, esa capacidad, pues muy poquita gente la tiene. O sea, yo no me quiero imaginar si me dieran el superpoder de decir, joder, que cada uno que se me acerque, que quiera volver a verme ya, ¿no? O tal. Y eso es increíble. Y eso lo tienen ellos. Y con eso nos llevan a todas partes, nos hacen que hagamos estas locuras, medidas, ¿eh?, que muchas veces parecen que son locuras y a veces la gente dice, joder, pero qué necesidad hay de llevar los niños y tal. Bueno, pues la necesidad es la misma que tiene uno que se monta, que hace deporte y que hace una maratón y quiere hacerla, pues la misma necesidad. Ellos sí que tienen, pues no son capaces de hacer ciertas cosas, pero la vida la quieren vivir igual que otra persona cualquiera, ¿no? Con esa, con esa intensidad, ¿no? Pues ellos, yo he aprendido en este recorrido y sobre todo en esta carrera. Una de las principales preocupaciones que tenía era si iban a aguantar 10 horas en una silla sentados en una montaña rusa, de aquí para allá, venga para abajo, venga para arriba. Mario, nosotros salíamos a las 8 de la mañana, nos levantábamos sobre las 6 para desayunar, tal. Bueno, Mario a las 4 de la mañana le estaba diciendo Kiki a su papá, Kiki es que quiere correr. Entonces a las 4 de la mañana un niño de 12 años se despertaba, le decía Kiki a su padre. O sea, cuando venía de otra etapa de 30 kilómetros, era así, como se me ponen los pelos de punta, ¿no? Estoy hablando.
Normal, normal.
Vale. Y Pedro, que también, claro,
un chico de 22 años. Solo quería ver los vídeos de la etapa. Sí. Solo quería ver las imágenes de la etapa.
Pedro se bajaba de la silla después de 10 horas de silla y quería ver los vídeos que había. O sea, había que ponerle los vídeos de la etapa. Y yo, mira, no puede ser. Y llegaba el padre, porque ellos dormían, si no dormían en el campamento, los chicos, los llevaban, los recogían en el campamento, los llevaban a los apartahoteles,
que se hacían a lo mejor pues media hora, 45 minutos de coche hasta los hoteles, y después por la mañana, a las 8 de la mañana, tenía que estar en la salida también. Y llegábamos por la mañana, a las 7 de la mañana allí, y Pedro lo primero que hacía, yo flipaba, era sentarse en la silla y decir, pero Pedro, ¿quieres salir ya? ¿Cómo salir ya? Porque falta una hora para salir. O sea, es brutal. Entonces, esa intensidad la comparte con nosotros, es la misma que la nuestra. Ellos no pueden, es verdad, no pueden hacer ciertas cosas, pero esa intensidad la viven igual. Y esos momentos de... es brutal. Y cuando todo se junta eso, se hace una magia increíble. Y entonces, claro, es muy difícil expresarlo con palabras, porque son sentimientos uno tras otro, y de verlos a ellos también. Entonces, no sé, es algo indescriptible y mágico.
Pues yo creo que lo estás sabiendo transmitir muy bien, Santiago. Así que muchas gracias por contárnoslo. Jesús.
Pues la verdad es que me quedo con las palabras de Tati. Y por añadir algo más, para mí fue, volviendo a lo que retomaba antes, el primer día, que fue pues uno de los más imponentes y frustrantes al mismo tiempo. Me quedo con un momento, después de que nos cortaran en el oasis. Nos metieron en un autobús para llevarnos a 2 kilómetros de meta, puede ser, me parece, sí, que quedan 2-3 kilómetros de meta. Y bueno, pues ahí se vivieron momentos de equipo donde había tensión. Unos protestaban porque...
Lo puedes decir. Yo y Félix fuimos.
No,
yo y Félix. Lo puedes decir.
Unos protestaban porque merecíamos poder seguir. Otros tenían calma para decir, bueno, mañana es otro día. Pero me quedo con un momento de Alberto Maceiras, que aprovecho también, ¿verdad? Aprovecho también para decir que eso, y él lo sabe, aunque en ese momento no lo supo, lo grabaron, está grabado, y espero que los chicos que nos acompañaron de marca lo saquen en documental. Hubo un momento que Maceiras, pues Alberto, el papá de Pedro, pues frustrado, pues empezó a protestar porque llevaba un año entrenando. Y yo le dije, Alberto, tranquilo, jolín, mañana es otro día y demás. Yo vi que estaba frustrado y le dije, desahógate. Y la frase para mí, y que me emocionó mucho, fue decir, Jesús, llevo un año entrenando. Y ese año me implicó tampoco estar en casa, no estar con mis hijos, tener que quitar del tiempo que yo paso con ellos para poder estar entrenando, y no me parece justo. Y lo mismo lo transmitió diciendo otro de los componentes del equipo, Rafa, que había llevado a toda su familia allí y había gastado sus vacaciones para estar, pues no le parecía justo. Entonces me quedo con ese momento de frustración de pelear por lo que uno quiere y por pelear por lo que le parece justo. Y también me quedo con el momento tan emotivo que fue el inicio de la frase de Félix, de Pedro y Mario merecen estar en línea de meta. Y el equipo, pues lo que hizo es hacer silencio, y había cosas más grandes que nosotros mismos para acabar esa etapa. Y yo creo que aprendimos mucho, porque la segunda y la tercera etapa, todas esas nubes negras se fueron y el único objetivo era llegar y acabar el cruce.
Entonces, como cuando uno desahoga llorando, ¿no? Y después de llorar... Ya todo va cuesta abajo, ¿no?
Era cuesta arriba.
Sí, pero emocionalmente iba cuesta abajo, seguro. Y parece que el día ya se vive... Ya he llorado lo que tenía que llorar y ya vivo el día de otra manera y ya todo va como con otro aire.
Es que como decía Félix, lo dijo antes, lo resumí muy bien, eran 3 días en campamento, pero a mayores eran todas las horas que pasábamos con las sillas. Era como un gran hermano, había esas emociones. Conozco, si tuviéramos una cámara delante, pues tuvimos momentos de tensión, tuvimos momentos de emoción, tuvimos momentos de risas. Entonces yo creo que también es muy importante saber que el grupo se repuso a todo. Claro. Y como bien dice Eva, la mamá de Pedro, no hubo una sola lesión en el camino, y eso me pareció también sumamente importante. Yo creo que todos los astros se alinearon para que todos pudiéramos acabar la etapa y de la mejor manera posible, porque aquí estos tres que están a mi lado acabaron corriendo la última cuesta como si no hubiera mañana.
Qué bien, pues antes de escuchar las dos voces que nos faltan, vamos a escuchar el segundo tema que hoy queremos poner de Mocedades. A mí es uno de mis favoritos. Este Secretaria tiene tanta letra, tiene tanta profundidad, tanta emoción en la letra. Es un retrato tan curioso de muchas situaciones de hace años. Bueno, y seguramente también las hay ahora, por supuesto. Pero es una canción que sabe especial y que yo no logré hacerme con ella hasta hace unos años, cuando vino Mocedades al Noroeste Pop Rock en la playa de Riazor. Y ese día, pues es como cuando tú conectas con la canción y de repente se hace el silencio a tu alrededor, ¿no? Y de repente ese día entiendes cosas que nunca habías entendido, aunque lo hubieras escuchado más veces.
Te firmé mis 20 años, te ayudé a subir peldaños y entre copa y copa me hice necesaria. Y al negarme a ser amable me ignoraste y solo fui tu secretaria. Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos y hasta creo haber tejido yo tus canas. Pero allá a las 7 en punto tú te ibas con los tuyos, yo a mi casa. Fui también la Celestina de tus citas clandestinas y aprendí a estar bien callada. Una caricia de cumplido y un gentil hasta mañana. Era yo quien escogía las flores que cada día enviabas a tus jóvenes amadas. Era yo quien te firmaba las tarjetas, hasta en eso, secretaria. Fui también la Celestina de tus citas clandestinas y aprendí a estar bien callada. Luego un guiño de malicia, una caricia de cumplido y un gentil hasta mañana. Secretaria, secretaria, la que escucha, escribe y calla, la que hizo de un despacho tu morada, casi esposa, buen soldado, enfermera y un poquito enamorada. La, 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 la. La, 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 la. Así esposa, buen soldado, enfermera y tristemente enamorada.
Secretaria, un tema tremendamente bonito en voz de Anaya Urana. Mocedades hoy en Café con Gotas. 44 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música y contándoos un montón de cultura que tenemos este fin de semana. Teníamos dos citas de las que os podíamos hablar con uno de sus protagonistas, pero hoy están caídos los teléfonos en la emisora y no podemos hacer estos contactos. Pero os comentamos al menos unas cuantas citas. Íbamos a hablar con Ramiro Neira, que es el director del grupo de teatro del Círculo Artesanos, que va a estar representando en el propio Círculo Artesanos, por supuesto, este sábado a las 6 de la tarde, Osuiz Larpeiro. También hay otra obra de teatro el mismo sábado por la tarde, que es en un local que se llama Ese Local. Déjame ver si os puedo decir rápidamente, porque claro, tenemos tantas citas, tanta cultura, ya sabéis, en Concede Cultura tenéis ahí todo junto. Teatro Mínimo o Propietario, dos pases el sábado a las 7 de la tarde y a las 8 de la tarde, pases de solo 15 minutos, muy, muy recomendable. También, por supuesto, el concierto del que os hablamos, el sábado por la noche, Los Panchos y Mocedades en el Teatro Colón. Básquet Coruña no le toca partido en casa. Os vamos a contar, tenemos ahora una serie de partidos que va a ser realmente emocionante. Este domingo le toca jugar en Melilla. Repite salida el día 7 contra el Oviedo a las 7 de la tarde. Y el miércoles 11 vuelve a su feudo, al Coliseum, contra el Zamora. El día 15 viaja a Mallorca y el viernes 20 partidazo en el Coliseum de Riazor contra Estudiantes. El Deportivo no lograba la victoria el pasado domingo, partidazo contra el líder, el Racing de Santander. Perdía 1-0, sin merecerlo, la verdad, hubiera sido más justo un empate, pero bueno, nos tocó perder y nos toca jugar este sábado a las 6:30 en León contra la Cultural Leonesa. Y otra cita muy recomendable, a las 7:30 también en el Círculo Artesanos, el viernes se celebra una especie de hermanamiento entre la asociación de Alessandre Bóveda, que tiene su sede allí en el Circo de Artesanos, y Quack FM, y se va a proyectar el vídeo del reportaje que nos hicieron a Quack FM hace 2 añitos. Así que quien no haya visto ese reportaje sobre la vida de Quack FM en Coruña, o tiene otra ocasión, y por supuesto a quien no lo haya visto se lo recomendamos muy mucho, a las 7:30 de la tarde en la Asociación Alessandre Bóveda, es decir, en el Círculo de Artesanos. Estamos hablando con Jesús, Santiago, Manuel y Félix de Empujando Sonrisas y también de la Asociación Deportiva, la Asociación Deportiva Empujando Sonrisas y del Club de Trail Tosos e Birras, que nos están contando esta experiencia tan, tan bonita. Y estábamos hablando de ese momento más emocionante y faltaban dos compañeros por compartir. ¿Qué nos contáis?
Pues a ver, yo poner en valor que lo estábamos hablando antes, que como equipo funcionamos de una manera magnífica, estupenda, que empezaba la carrera y llegábamos a un nivel de concentración todos brutal, brutal, todos muy concentrados en lo que estábamos haciendo. Después, cuando acababa la etapa, volvía el buen rollo, sin tanta concentración y tal. Es decir, yo sigo diciendo que como equipo somos un 10 y esperemos que haya más aventuras. Que nos estabais preguntando, pues esperemos que sí, que tengamos más aventuras.
Porque ya os conocíais los 17, antes de ir al viaje.
No, hay gente que nos conocíamos, pero otra gente nos conocimos el año pasado, y yo hay gente que conocí en Argentina, gente que ya había corrido con Empujando Sonrisas en asfalto. Tenemos a Silvia de Barcelona, tenemos a Junqui de Zaragoza y Silvia de Madrid, y bueno, un grupo de gente, los chicos de Marca, que tal, lo que te digo, al final el equipo corrimos 16, pero somos los 33 o 34. Los niños, que hay que poner en valor los niños que fueron, que son magníficos, tienen unos valores superiores a los de cualquier adulto. Los que cuidan a los niños, Eugenia, bueno, los podría mencionar a todos, pero se nos quedaría el programa largo. Y nada, yo voy a poner un momento súper emotivo que me parece de los mejores que vivimos. Matías, que es uno de los niños que nos acompañó, que es hijo de un corredor, de Miguel, que cuando acabó la etapa hicimos una cena en el aparta hotel y ya se lo había comentado al padre, o bueno, no sé si a Eva, no sé a quién se lo comentó, y lo comentó allí, hablamos, y lo comentó delante de todos, que él, que cuando fuera mayor, que quería volver con Mario a correr a los Andes. Entonces eso para todos fue
muy revelador,
muy revelador.
Qué bien. Y nos falta la voz de Félix.
Bueno, yo creo que muchos de nosotros, cuando se nos propuso esta idea hace aproximadamente un año, dijimos lo mismo: vosotros sois los padres. Vosotros tenéis la decisión, porque estamos hablando de algo que tiene un cierto riesgo, que Nosotros, por supuesto, que siendo ellos y queremos aprovecharnos de esa energía que nos dan y vivir esta experiencia con ellos, pero vosotros sois realmente los que tenéis esa responsabilidad última de decir que sí. Y acordándome de eso, a 200, 300 metros de la meta, me quedaré siempre con la idea de soltar la silla y decirle a cada uno de los grupos de padres, ahí los tenéis, llevarlos hasta meta, son vuestros, lo hemos hecho y todo ha salido bien. Ese momento de soltar la silla y separarme y que la cogieran los padres, me quedará siempre.
Ese último kilómetro de carrera, me imagino que la emoción se desborda. Yo no sé cómo se puede hacer sin llorar. Supongo que es imposible, ¿no?
No, yo creo que lloramos todos.
Qué bien, qué bien. Bueno, lo de los 33 lo decía por la película de los mineros de Chile. Que sí, sí. Como la montaña está muy cerca de Chile, o es un poco Chile ya, ¿no?
Esa, es frontera.
Es frontera, sí, ¿no? Sí. Pues eso. Han pasado ya pues 2 meses más o menos de la aventura y claro, me imagino que hablabais ya en off de cuál es la próxima aventura o qué os gustaría hacer o cómo prolongar esa emoción o prolongar esa convivencia. No se puede, no eso queda ahí y se puede hacer otro viaje parecido, nunca va a ser igual ni nunca, pero ¿cuál es el próximo? ¿Hay un reto ya en la cabeza o hay por lo menos una próxima cita, una, aunque no sea similar, una próxima carrera que hacer?
Bueno, el reto como este de esta magnitud es complicado. O sea, lleva mucho tiempo prepararlo, el nivel de seguridad, económicamente, la logística. Entonces, bueno, ahí se va hablando, ¿no? Pero bueno, está ahí. Pero bueno, sí hay ya un reto muy, muy pronto, que es en mayo. Nos vamos a una carrera que se llama Esoplao en Cantabria. Estaba pensando el nombre del pueblo, pero a Cabezón de las Alas. Y bueno, pues mira, es una etapa, son 28 kilómetros con 1000 positivos, donde ahí sí ya participamos con mucha más gente con sillas, con. Y bueno, este creo que sí va a ser más factible, más fácil, ¿no? Pero bueno, ya es nuestro, porque no es un reto también, ¿no?
Maravillosa zona esa, lo de la montaña del Soplao, maravilloso, muy recomendable. Os recordamos también otras dos citas que no queremos olvidar. Mañana 29 tenemos la presentación del libro de Luis Abad, Gosto de vivir a poesía, donde habrá también gente recitando como nuestra amiga Gema. Otro microabierto de poesía el sábado 31 de enero a las 6:30. Hoy es uno de estos sábados donde se concentran un montón de actividades. También hay el concierto de La Moda, un grupo que cada vez tiene más seguidores y tendremos su concierto en Coruña este fin de semana. Otra cita que no queremos olvidar, teníamos la entrevista con Rogelio Groba, hijo, el concierto conmemorativo de Rogelio Groba, padre, entrada gratuita el 1 de febrero, es decir, este domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Colón. Nuestro amigo César Decenti mañana jueves va a estar en el Penique a las 9 de la noche y el sábado por la tarde a las 5 de la tarde en el Centro Cívico de los Payos, una charla, una mesa redonda magnífica de nueva identidad social y nuevos enfoques a las 5 de la tarde. Hablabais antes de los compañeros de marca y de seguimiento de medios. Creo que hemos visto imágenes, no sé si en Antena 3 o en La Sexta o en Las Dos, también marca os hizo un seguimiento. ¿Alguien más siguió esta aventura o alguien ha documentado? ¿Quién os ha ayudado en este sentido? A documentar en cuanto a fotos, en cuanto a vídeo, en cuanto a seguimiento, a dar a conocer esta aventura. ¿Alguien os ha ayudado?
Fíjate. Bueno, ahí se va a hacer un documental. Todo esto llevan todo el año con nosotros, ¿no? En distintos tipos de carreras, de antes de la preparación, ahora el post de carrera y después, evidentemente, vosotros que tenéis una parte fundamental en todo esto, porque si no, no sería tan grande tampoco, ¿no? Que son los medios de comunicación que lo un poco, pues. Lo lleváis a otro nivel para que la gente pues pueda verlo y pueda pues decir que por lo menos que sirva para que otros digan, bueno, oye, pues yo puedo hacerlo esto con mi hijo o que sepan, ¿no? Que se puede hacer. Ese es el objetivo, Y después, evidentemente, pasarlo bien, que es lo que nos gusta, que es lo que nos gusta hacer y compartir. Y lo, por esa parte, pues nada más. O sea, los medios de comunicación, el que estuvo con nosotros desde principio de año hasta el final, pues es Marca.
Genial. Hemos hablado a veces de inclusión y de si Coruña es una ciudad inclusiva o no, cuánto hace Coruña en este sentido. ¿Qué tenéis alguna cosa en la cabeza que sea claramente mejorable en Coruña, una cosa en la que el ayuntamiento o las instituciones deberían ayudar y no lo está haciendo, o se podría hacer mejor algo en este sentido?
Bueno, yo creo que por parte del ayuntamiento, que lo acabas de nombrar ahora, tuvo el detalle de hacer una recepción previa a nuestra visita, es decir, reconociendo un poco la labor, ¿no? Además de Empujando Sonrisas, pues desde luego la Asociación Enki o Marines son yo creo que agrupaciones que están llevando el tema de la inclusión vinculada al deporte a hitos tales como la carrera Runki, ¿no? O todas estas actividades que de alguna manera están visibilizando esa integración, esa capacidad de percibir por toda la sociedad que hay gente con unas capacidades distintas y que hay cuestiones